auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. And no man has ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Hermanos, unos de ustedes pueden haber entendido unas partes de lo que acabo de leer. Pero para muchos de ustedes, lo que ustedes oyeron fue solamente ruido. Lo que he leído fue de Juan 3, 13 a 16, en los idiomas de francés, alemán e inglés. Y ahora en español. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a sí su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin el conocimiento de estos otros idiomas, lo que dije fue solo ruido y algarabía. Ustedes oyeron una voz, pero esta voz no significó nada. En verdad, si yo hubiera continuado mi discurso en estos otros idiomas, la mayoría de ustedes no beneficiaría de este sermón. Mis palabras serían solo ruido. Hermanos, en este día santo de Pentecostés, en mi sermón intitulado Oímos la voz de Dios, u oímos solo ruido, quisiera discutir el asunto de cómo oímos la voz de Dios y cómo su voz es solo ruido al mundo. Para empezar, en el libro de Hechos, capítulo 2, leamos del día de Pentecostés, el primer Pentecostés, hace 1981 años, en el año 31 después Cristo. En este Pentecostés, Dios puso su espíritu en los discípulos. En este día santo, Dios realizó un milagro después de que ellos hayan recibido el Espíritu Santo. En Hechos 2, empezando en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? La palabra traducido como lengua en versículos 6 y 8 es la palabra griega dialectos, D-I-A-L-E-K-T-O-S. Esta palabra griega significa un idioma o lenguaje. Se deriva la palabra dialectos en español de esta palabra griega. Entonces toda la multitud oyó a los apóstoles en sus propios idiomas. El milagro fue en este día en el oír, no en el hablar. Muchas iglesias de hoy creen en el hablar en lenguas, en idiomas desconocidos. Este hablar en lenguas forma una parte mayor de las creencias de muchas iglesias hoy, como las iglesias evangélicas y las iglesias pentecostales. Estas iglesias creen que los apóstoles estaban hablando en idiomas desconocidos, pero eso no fue el caso. Ese milagro de Dios fue en el oír. La multitud oyó las voces de los apóstoles y la multitud entendió lo que oyó. No fue solo algún ruido en sus oídos. ¿Qué causa la diferencia entre el oír la voz de Dios y el oír solo ruido? ¿Por qué oímos su voz y el mundo no la oye? Quisiera darles hoy, en este día de Pentecostés, 5 puntos sobre esta diferenciación. El primer punto que nos permite oír la voz de Dios es que vivimos como las ovejas de Jesucristo. Vivimos como las ovejas de Jesucristo. Ustedes saben, las ovejas son animales únicos. Las ovejas son seguidores suaves que siguen a su pastor donde quiera que los guía. Ellas tienen la confianza en su pastor. Las ovejas no son las vacas. Con las vacas, los vaqueros necesitan conducir a la manada desde atrás. Los vaqueros no guían la manada de vacas desde enfrente. Ellos están conduciendo la manada a menudo con pistolas, con látigos y con gritos. Los vaqueros gastan el día entero asegurando que las vacas mueven juntas como un grupo. Y las vacas mueven solamente porque ellas se asustan. Eso no es el caso con las ovejas. Cuando el pastor camine, las ovejas lo siguen. Cuando el pastor pare, las ovejas paran también. El pastor no necesita usar pistolas, látigos o gritos con su rebaño. El pastor no usa su vara y su cayado para golpear a sus ovejas. Eso es el caso con Jesucristo y con su iglesia. Jesucristo es nuestro pastor y somos sus ovejas. Como nuestro pastor, no nos conduce con pistolas, con látigos y con gritos también. Está a frente de nosotros y lo seguimos. Nuestro pastor nos guía con amor y con paciencia. En capítulo 23 del libro de Salmos, David escribe sobre esta relación entre el pastor y sus su rebaño. En Salmos 23, empezando con versículo 1, Salmos 23 y 1, el Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra hebrea para infundir aliento en versículo 4 es Naham, N-A-C-H-A-M, que significa consolar a alguien, dar comodidad a alguien. Entonces David dice que la vara y el callado de Jesucristo lo consuelan. Como nuestro pastor Jesucristo no usa su vara y su callado para que nos golpee. Eso no es lo que hace un pastor. Y ahora la característica muy importante. Las ovejas conocen y reconocen la voz de su pastor. Jesucristo habla de eso en el libro de Juan. Leamos en nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, empezando con versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y les saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero Dios no da una advertencia en Mateo 7. Desgraciadamente, no todas las ovejas son ovejas. En Mateo, capítulo 7, leamos esta advertencia. Empezando con versículo 15. Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es muy importante, las ovejas de Jesucristo son conocidos por sus frutas. Eso es porque es tan importante que vivimos nuestras vidas como ovejas de Jesucristo. Entonces, podemos oír la voz de Dios si somos las ovejas de Jesucristo. El segundo punto que nos permite de oír la voz de Dios es que tenemos y entendemos la verdad de Dios. Tenemos y entendemos la verdad de Dios. Hermanos, comprendemos verdaderamente la bendición que Dios nos ha dado, que sabemos la verdad hoy, en esta época. Sabemos y comprendemos las verdades maravillosas, tal como su plan maestro de salvación, el sábado, los días santos, la meta de la humanidad y nuestro futuro increíble que Dios está preparando para nosotros. Leamos en el libro de Juan capítulo 4 que Jesucristo nos dice que necesitamos adorar a Dios en la verdad. En Juan 4, empezando en versículo 23, Juan 4, 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que él adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el libro de Juan, capítulo 18, leamos del juicio de Jesucristo en el corte de Poncio Pilato. Pilato estaba interrogando a Jesucristo si él fuera un rey. En Juan 18, en versículo 37, Juan 18, 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En el octavo capítulo del libro de Juan, Jesucristo estaba hablando con la multitud que creían en sus palabras. Pero cuando continuó su discurso, la multitud cambió su actitud y su convicción. Los hombres de la multitud se enojaron cuando Jesucristo dijo que la verdad les haría libres. Leamos la contestación de Jesucristo a esos hombres en versículo 42. Juan 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dios nos guía a la verdad, y Dios nos guía en la verdad. Hermanos, fue una promesa de Jesucristo que Dios nos guiaría a la verdad. Leamos eso en Juan 16. Juan 16. Eso fue después del servicio de la Pascua. Juan 16. Empezando en el versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaría, enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto me creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu os guiará a toda la verdad. Dios nos da una advertencia en Hebreos 6, que podemos perder la verdad, y habrá una pena si perdamos la verdad y si rechacemos la verdad también. En Hebreos 6, capítulo 6, empezando con versículo 4, Hebreos 6, 4, leamos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Entonces es muy importante que continuemos a entender y a guardar la verdad de Dios. Podemos oír la voz de Dios si tenemos y entendernos la verdad de Dios. El tercer punto que nos permite de oír la voz de Dios es que tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. No podemos oír y no podemos entender la voz de Dios sin su Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, Jesucristo estaba hablando con sus discípulos. Empezando en versículo 16, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Continuemos en versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y con su Espíritu Santo podremos oír su voz. Como los apóstoles recibieron el Espíritu de Dios cuando estaban juntos en ese día santo de Pentecostés, Dios ha dado a nosotros en la Iglesia de Dios su Espíritu Santo también al bautismo y a la imposición de las manos. Dios nos ha dado su Espíritu, y su Espíritu es lleno de poder y amor. En 2 Timoteo, capítulo 1, 2 Timoteo 1, leamos de este Espíritu Santo. 2 Timoteo 1 y versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, dentro de nosotros nos separa del mundo. Con su Espíritu somos diferentes, distintivamente de los otros en el mundo. Leamos de eso en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en capítulo 8, en Romanos capítulo 8, empezando en versículo 9, Pablo escribió: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos lo a la carne, pero que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y en 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sin el Espíritu de Dios, los otros en el mundo no pueden comprender las cosas que comprendemos. No pueden comprender las cosas de Dios. A ellos, estas cosas no son importantes. Desgraciadamente, el mundo cree que todo lo que es caro a Dios y a nosotros, la verdad de Dios, los mandamientos de Dios, los días santos de Dios, el sábado, las leyes de Dios, la palabra de Dios. Todo eso a ellos es solo necio. Leamos de eso en 1 Corintios 2. Hemos oído de eso más temprano en este servicio. En 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2, empezando en versículo 9, Leamos antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo la escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y en versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El mundo no comprende la voz de Dios. Y hermanos, somos los necios del mundo, porque Dios nos eligió. En 1 Corintios, fue uno de nuestros himnos esta tarde, en 1 Corintios 1, empezando en versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Somos los necios del mundo. Hermanos, somos los hijos de Dios porque tenemos su Espíritu Santo adentro de nosotros. Y como sus hijos y como miembros bautizados en su iglesia, con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, guiándonos, ayudándonos y fortaleciéndonos, oímos la voz de Dios claramente cuando el mundo es sordo a esa misma voz. Pero Dios nos da también una advertencia en 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 19. Una frase muy corta, pero muy importante. En versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Simplemente dicho, no apaguéis al Espíritu. Es una posibilidad. Es una posibilidad que podemos apagar al Espíritu de Dios. Es verdad que tenemos su Espíritu, pero es verdad también que podemos apagar a su Espíritu también. Podemos oír la voz de Dios si tenemos el Espíritu de Dios. El cuarto punto que nos permite de oír la voz de Dios es que obedecemos las leyes y los mandamientos de Dios. Obedecemos las leyes y los mandamientos de Dios. Hermanos, como hijos de Dios, ¿qué espera Dios de que hagamos? El conocimiento de sus leyes y sus mandamientos y la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, todos son pasivos. Dios espera que obedezcamos activamente a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Juan escribió mucho en sus libros sobre este tema de la obediencia. Nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es una manera en la cual mostramos nuestro amor a Dios. En Juan capítulo 15, Jesucristo estaba hablando con sus discípulos durante la última noche de su vida física, después de la ceremonia de la Pascua. Juan 15, empezando en versículo 14. Juan 15, 14. Diciendo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En Juan capítulo 15, cuatro versículos enfrente, en versículo 10, Juan 15, 10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En Juan 14 y versículo 15, Juan 14 y versículo 15, ha dicho simplemente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Más tarde en su vida, el apóstol Juan escribió en 1 Juan capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, continuaba a hablar de estos mandamientos. 1 Juan capítulo 5, empezando en versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. En 1 Juan capítulo 3, en versículo 24. Juan escribió: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Necesitamos continuar de obedecer los mandamientos. Una diferencia muy grande entre nosotros y en el mundo es que el mundo no obedece a Dios y a su verdad, sus mandamientos. Pero ¿a qué obedece el mundo? Leamos la respuesta en el segundo capítulo del libro de Romanos. Romanos capítulo 2 y versículo 8. Romanos 2, versículo 8. Pablo dice a los romanos, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces el mundo obedece a la injusticia. Y también Dios nos da una advertencia sobre nuestra obediencia. Cuando Pablo advirtió a los romanos en capítulo 6, Romanos 6, un poquito más atrás, Romanos capítulo 6 y versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, hermanos, ¿obedecemos a Dios o obedecemos a la injusticia como el mundo? Podemos oír la voz de Dios si obedecemos a Dios y si no obedecemos al pecado. El quinto punto que nos permite de oír la voz de Dios es que tenemos el amor de Dios. Tenemos el amor de Dios. La gran característica de un cristiano, de un hijo de Dios, de una oveja de Jesucristo, es la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas, en la manera en la cual vivimos nuestras vidas, en el tratamiento de otros, en nuestras actitudes cotidianas y nuestras acciones a otros. Jesucristo dijo que el amor es un señal del pueblo de Dios. En verdad, Jesucristo nos dio un mandamiento. Leamos de este mandamiento en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Jesucristo estaba hablando a sus discípulos en la última noche de su vida física, diciéndoles cosas muy importantes para el futuro. Juan 3, empezando con versículo 34. Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El mundo, los otros, nos conocerán si tuviéramos amor uno a otro. Más tarde esta noche, Jesucristo continuó a explicar a sus discípulos en Juan 15, Juan capítulo 15, empezando en versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he llamado. Y en versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Es un señal del pueblo de Dios. El apóstol Juan escribió mucho a las iglesias sobre el tema del amor. Leamos eso en 1 Juan 3, en el libro de 1 Juan. Capítulo 3 y en versículo 23. 1 Juan 3, 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Que nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. En 1 Juan 4, el próximo capítulo, el 1 Juan 4, empezando con versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Necesitamos tener el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas cotidianas. En 2 Juan 5, Juan continuó: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es tan importante. Es el cumplimiento de la ley. En Romanos 13, Romanos capítulo 13 y en versículo 8, Romanos 13 y 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Podemos leer también de la importancia del amor en el capítulo 13 de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 13. Este capítulo es conocido como el capítulo del amor. Leamos esto en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, empezando con versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Acabará. Cuando yo era niño, hablaba con niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora venemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos son tres, pero el amor de ellos es el amor. Es la cosa muy, muy importante, más importante de todo. Es importante. Y también Dios nos da una advertencia de eso sobre el amor en Mateo 24. En Mateo 24, Jesucristo estaba describiendo a sus discípulos las características y las señales del tiempo del fin. En Mateo 24 y en versículo 12, dijo a los discípulos simplemente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En nuestro día hoy, con toda la maldad que nos rodea, es muy importante que nuestro amor no se enfríe. Todo depende del amor. Los otros puntos discutidos más temprano son importantes, pero sin el amor, ellos son inútiles. Podemos oír la voz de Dios si tenemos su amor, si tenemos el amor de Dios. Hermanos, estos cinco puntos nos muestran la diferencia entre nosotros y el mundo. En los ojos del mundo somos necios, pero no importa. Porque Dios cree lo opuesto. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que es daltónico? ¿Unos de ustedes saben? Y es una posibilidad que unos de ustedes son daltónicos. ¿Hay alguien aquí que... Okay? El daltonismo es una condición genética en la cual que una persona no puede distinguir entre colores particulares. La mayoría de los casos del daltonismo es la confusión entre los colores de rojo y verde. Y tengo una hoja con un patrón de puntos. Todos pueden ver eso. Ok. ¿Ustedes pueden ver un número? ¿Cuál número es?
16,
sí. Esta hoja es una prueba para daltonismo. Y todos ustedes pueden ver eso. Y para ustedes que pueden ver este número, es muy simple. Es I. ¿Sí? I. Pero las personas con el daltonismo no pueden ver este número. No pueden verlo. Después de que estas personas daltónicas miren este patrón para horas, para días, para semanas, para años, no pueden ver este número. Pero este número hay. Después de que ellas miren este patrón de ángulos diferentes, como eso, como eso, como eso, no pueden todavía ver este número. Las personas que tienen el daltonismo no pueden comprender cómo estos otros no pueden ver este número. Es increíble que no pueden ver esto porque hay un número, fue el 16. Ellos están incrédulos que estos otros no pueden ver el número cuando el número aparece claramente en la hoja. Es el mismo caso con la comprensión de la verdad de Dios. Es el mismo caso cuando oigamos la verdad, la voz de Dios. Y Dios habla a nosotros vía su palabra, la Biblia. El mundo es ciego a la verdad de Dios. No comprende. El pueblo del mundo no comprende la verdad de Dios. El mundo no puede ver la verdad que vemos. Satanás y sus demonios han cegado al mundo a la verdad de Dios. Como el apóstol Pablo dijo a la iglesia en Corintio, en 2 Corintios 4, capítulo 4 y versículo 3. 2 Corintios 4 y versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos tantas cosas que el mundo no ve. De la voz de Dios viniendo de las páginas de la Biblia, su palabra, oímos tantas cosas que el mundo no oye. Y el mundo no escucha. Con estos 5 puntos, siendo las ovejas de Jesucristo, teniendo la verdad de Dios, teniendo el Espíritu de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios y teniendo el amor de Dios, nuestro Padre Celestial nos ha separado del mundo. Él nos ha llamado y hemos oído su voz. Pero mis hermanos, si no continuemos a quedarnos firmes en la fe, si no continuemos a vivir nuestras vidas en una manera cristiana, si no continuemos a orar, si no continuemos a ayunar, si no continuemos a estudiar la palabra de Dios, si no continuamos a proveer un ejemplo justo de la bondad y del amor. Lentamente, pero seguramente, la voz de Dios que oímos tan claramente hoy vendrá a ser poco a poco solo ruido en nuestras vidas. Hermanos, quedémonos fieles en el camino de Dios. En los días y en las semanas que vienen, usemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas cotidianas. Hermanos, asegurémonos de que la voz de Dios no venga nunca a ser solo ruido.